Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En Francia meten al Barça en la puja por Mbappé.
Alrededor de la una, el equipo ha publicado que hoy puede haber una reunión Barça-PSG por Mbappé, mientras el jugador sigue en París, apartado desde el sábado de la gira con su equipo por Japón. Desde que el sábado el PSG dejara a Mbappé en tierra para no viajar con ellos a la gira por Japón, han sido muchos los equipos que han sonado que quieren hacerse con los derechos del francés, pero Víctor Navarro, atención, porque apuntan desde Francia que el Barça podría también entrar en la puja por Kylian.
El equipo asegura que hoy mismo se reunirán de forma telemática el Barça y el Paris Saint-Germain para hablar de una posible llegada de Kylian Mbappé al FC Barcelona. Afirma el rotativo francés que el Barça está interesado en él y que, debido a la situación económica azulgrana, ofrecerían a varios jugadores de la plantilla de Xavi Hernández que pudiesen gustar a Luis Enrique. Se intentaría así compensar las pretensiones parisinas para hacer realidad el fichaje de Mbappé por el Barça.
Esta es la información del equipo, pero Joan Hernández, ¿qué dice el Barça?
Ahora mismo no hay respuesta del equipo azulgrana, el equipo está en Los Ángeles, allí son las 6 de la mañana y su principal preocupación ahora mismo es que estén ya todos los jugadores recuperados de la gastroenteritis que les impidió jugar contra la Juventus. Ahora el conjunto azulgrana ya prepara su partido contra el Arsenal y mientras tanto estaremos pendientes de que el Barça diga algo al respecto sobre Mbappé, que seguro seguirá sonando en esta gira por Estados Unidos.
El equipo mete al Barça en esta puja por Mbappé, pero Miguel Aguilar, han llegado más ofertas por el francés.
Muchas novias le están saliendo al francés, la última desde Arabia Saudí en un traspaso que podría llegar al billón de euros. Informa en exclusiva Fabrizio Romano que el Al Hilal, el equipo que quiso traer a Messi, habría realizado ya una oferta formal al PSG por valor de 300 millones de euros por el fichaje, más un salario para Mbappé de 700 millones. Una cifra mareante, astronómica, aunque el propio Fabrizio apunta que el PSG está convencido de que Kylian ya habría acordado su nuevo contrato con el Real Madrid.
Ya saben que Mbappé sigue en París, apartado de esa gira en Japón con su equipo, con el PSG, y Dani Gil, hoy los jugadores franceses han salido en defensa de Kylian Mbappé.
El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Francia emitió un comunicado contundente en apoyo a Kylian Mbappé después de que el Paris Saint-Germain decidiera apartarle de la gira de pretemporada en Japón y denuncia que se trata de un caso de acoso moral al jugador porque recuerda que ningún club o dirigente puede ejercer presión a un asalariado para forzarle a irse o aceptar lo que quiere el empleador. Dice además que todos los futbolistas tienen que beneficiarse de las mismas condiciones de trabajo y que van a defender a Mbappé hasta las últimas instancias porque en este caso el PSG no tiene razones de peso para apartarle de la rutina del equipo.
Si las dos partes no se ponen de acuerdo, tanto para que se quede como para una salida, nos veremos obligados a exigir al PSG que respete los contratos, que permitan a Mbappé entrenar con normalidad y probablemente obligar al club a hacerle jugar, porque de lo contrario sería acoso ilegal.
¿Y cómo está? ¿Dónde está el protagonista de esta historia, Kylian Mbappé, Bruno Casar?
Pues Mbappé, Dani, se encuentra nada más y nada menos que a más de 9.000 kilómetros de distancia de su equipo, que ya está en tierras niponas para la pretemporada. El delantero por el momento sigue sin hablar, se mantiene a la espera y se ciña a entrenar en las instalaciones del Paris Saint-Germain junto al resto de jugadores descartados para esta gira, con los que además va a compartir ejercicios y preparación las dos próximas semanas hasta el regreso de la expedición titular, que es más que consciente de la situación, tal y como refleja uno de los capitanes del equipo, Marquinhos.
Es una situación delicada. Es un jugador excepcional, muy fuerte, pero es una situación que va más allá de nosotros, los jugadores. Es una pregunta para la dirección deportiva. Siempre queremos tener a los grandes jugadores a nuestro lado. Espero que tengamos una buena solución y pueda regresar, formar parte del grupo y ayudarnos esta temporada.
Por su parte, el Real Madrid sigue expectante, observando todo lo que va sucediendo con Mbappé y el PSG. Y ayer Florentino Pérez era cazado por La Sexta mientras iba a votar.
¿Está usted tranquilo? ¿Sí, yo tranquilo?
Yo siempre estoy tranquilo.
¿Sabemos algo de Mbappé? ¿Vendrá este verano?
Hoy toca votar.
Bueno, Florentino, tranquilo, en Madrid, pero el Real Madrid, el club blanco, que está en Los Ángeles, y hasta allí nos vamos para preguntarle a Arantxa Rodríguez qué se dice de todo este lío allí en Estados Unidos.
Pues Dani, teníamos mucha curiosidad, evidentemente, como todos los aficionados y oyentes, por saber lo que se comenta en la concentración del Real Madrid sobre cómo se está viviendo todo lo que acontece alrededor de Kylian Mbappé y si en algún momento esperan su llegada al vestuario blanco. Tanto Carlo Ancelotti como los futbolistas prefieren mantenerse al margen de un tema que nada tiene que ver con ellos, pero eso no quita para que elogien la calidad del futbolista francés del Paris Saint-Germain. Esto es lo que decía anoche después del partido Federico Valverde en el micro azul de COPE.
Para mí Mbappé, obviamente de los mejores del mundo, no solo ahora, sino que durante muchos años seguramente va a ser de los mejores. Como aficionado al fútbol, disfruto viéndolo jugar. Y bueno, yo como jugador de Real Madrid trato de defender este escudo y estar dispuesto a lo que venga.
Y en lo deportivo, ayer el Real Madrid arrancó su pretemporada con el primer amistoso Carlos Sáez. Remontada para empezar.
Primer partido, Dani, primera remontada del conjunto blanco. Eso sí, con cambio de sistema. En el centro de campo, un rombo formado por Kroos, Camavinga, Valverde y Bellingham. En la primera parte, el conjunto blanco mandó con el balón, pero dos errores defensivos pusieron al Milán con 0-2 de ventaja. Ancelotti metió 8 cambios en el descanso. Aparecieron Rodrigo y Vini y los cañonazos de Valverde que empataron el partido en tan solo un minuto. Y cerró el marcador el 7 del Madrid. Vini Junior, que coronó un gran pase de Modric para anotar el 3-2 y sumar la primera victoria y la primera remontada de esa temporada.
¿Qué fue, Arantxa Rodríguez, lo mejor del Madrid en este primer amistoso?
Pues además de lo que decía Charlie de la remontada y la victoria en el primer partido, de lo mejor del Real Madrid fueron sus fichajes. Jude Bellingham, que se movió con mucha soltura y libertad por el campo, Brahim, que se sintió muy cómodo en toda la zona de ataque, y Fran García, que sin duda mejoró las actuaciones de Ferlán Mendy. También volvió a ofrecer su mejor versión Fede Valverde, que fue el hombre del partido y que marcó 2 golazos, además de ser el único que jugó los 90 minutos. Ancelotti hablaba después del partido de la calidad de Jude Bellingham.
Es un jugador fantástico, muy muy importante, porque es un jugador, un medio, un interior completo, que tiene mucho, mucho ritmo, mucha intensidad en los partidos, se mueve muy bien sin balón, distinto de los otros medios que tenemos. Comparándolo con los otros medios que tenemos, tiene esta calidad de buscar espacio libre. Esto añade algo más a esta plantilla, que tiene una calidad extraordinaria.
Y Dani Blanquez, ¿qué fue lo peor del Real Madrid en su estreno?
Lo cierto es que los de Ancelotti dejaron alguna sombra, sobre todo en una primera parte en la que acabaron por debajo en el marcador. 2 goles encajados, fragilidad defensiva y varios errores impropios en salida de pelota fueron las manchas que emborronaron el estreno de los blancos en pretemporada. Los zagueros del Real Madrid, que disputaron la primera mitad, no tuvieron su día, ni Militao ni Nacho, retratados en el gol de Tomori, y tampoco Mendy. Por su banda, llegó buena parte del peligro del Milán.
Y Arantxa, no todos los jugadores estuvieron disponibles para Ancelotti. Preguntamos cómo están los lesionados.
Pues Arda Güler y Odriozola fueron los únicos jugadores de campo que no se vistieron anoche, y es que Ancelotti prefirió no arriesgar. Los problemas que tienen en realidad son leves, por lo que se espera que se puedan incorporar a los entrenamientos en breve. De hecho, incluso podríamos volver a verles en el ejercicio de hoy, que va a comenzar en apenas 5 horas. Mañana el equipo viajará a Houston para jugar el miércoles, contra el Manchester United a las 2:30, el segundo partido de la temporada.
Cerquita del Madrid está el Barça, obligado a suspender su amistoso contra la Juve del pasado sábado. Preguntamos a Elena Condis cómo está la expedición azulgrana.
Hoy amanecemos con buenas noticias aquí en el Hotel del Barça en Los Ángeles, y es que el brote de gastroenteritis está controlado. En las últimas horas no se ha detectado ningún caso nuevo en la plantilla. Todos están prácticamente recuperados de ese virus que afectó a la mitad del equipo, hasta 15 futbolistas, y obligó a suspender el partido contra la Juventus. Están todos listos para entrenar. Xavi ha programado doble sesión mañana y tarde para preparar el debut este miércoles contra el Arsenal aquí en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Mientras el club estudia opciones para minimizar las pérdidas de casi 3 millones de euros que supuso la cancelación del primer amistoso.
Y hoy se marcha de viaje el Atlético de Madrid.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que en zooplus.es estamos celebrando el Día del Perro y que hoy con tu pedido puedes elegir uno de los regalos que hemos seleccionado para vosotros.
Entra en zooplus.es y no te pierdas todo lo que hemos preparado.
Zooplus.es.
El Atlético de Madrid que viaja hoy a Corea, Alex Gomar, pendiente de varios jugadores.
Pues pendientes principalmente de Álvaro Morata. El club le ha dado de plazo hasta esta tarde a las 7, que es la hora prevista, en la que el equipo saldrá de la ciudad deportiva dirección aeropuerto para que el delantero tome la decisión sobre qué hacer con su futuro, si marcharse del equipo o quedarse en el Atlético de Madrid. Horas clave para Morata y también pendientes de Joao Félix. El portugués se encuentra en la misma situación que Morata, aunque su caso está estancado momentáneamente y todo apunta a que se solucionará más adelante y sí que viajará a Corea del Sur. Lo que nos viajarán son Carrasco y Reinildo por lesión y en duda Nahuel Molina y Jiménez, que han salido tocados del entrenamiento de hoy y están pendientes de las pruebas médicas. Por cierto, un Jiménez que fue el jugador que más veces se lesionó la pasada temporada en toda la liga. Así que el foco puesto en Morata, que debe decidir en horas si se sube al avión del Atleti o se queda en tierra.
En el Sevilla, Víctor Fernández, ¿se han encendido las alarmas después de una nueva derrota?
Tanto como las alarmas no, pero no ha ido nada bien. La mini gira del Sevilla por Alemania, los de Mendilibar han perdido los dos partidos que han disputado ante dos segundas, encajando 5 goles en los 2 encuentros. El equipo se mostró poco eficiente arriba y muy frágil atrás. Mendilibar, tras las 2 derrotas, eso sí, no ha dudado en hacer un análisis crítico del juego y del estado de un equipo que espera con necesidad los refuerzos. Por cierto, una noticia de última hora de cara a la Junta de Accionistas del próximo jueves, porque los compañeros de ABC han desvelado que Monchi le ha cedido sus acciones al grupo de Del Nido, enfrentado a Pepe Castro.
En San Sebastián, Marco Antonio Sande, pendientes de Silva, hoy ha sido presentado el único fichaje de la Real.
Acto de presentación de Amari Traoré, hasta la fecha único fichaje del club donostiarra, lateral derecho, 31 años y ex del Rennes. Y tal y como viene informando la cadena COPE, tanto la Real como Silva esperan a la revisión con el doctor Miquel Sánchez para anunciar si el futbolista canario deja o no el fútbol profesional. Rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, pendiente de detalles, pero la Real ya planifica la temporada sin el futbolista canario.
Efectivamente, no tenemos confirmada todo porque queremos acudir a donde Miquel Sánchez, pero la perspectiva de la lesión de David es la del ligamento cruzado. Por desgracia, se ha confirmado lo que no queríamos que se confirmase.
En el Betis empiezan a llegar los fichajes, Isaac Escalera.
Mar Bartra y Chadi Riad ya están en Sevilla para pasar los reconocimientos médicos y antes de firmar por el Betis. Bartra vuelve al conjunto verdiblanco tras desvincularse del Trabzonspor y el marroquí Riad llega cedido con una opción de compra obligatoria de 3 millones. El Barcelona se guarda una opción de recompra de 7 millones y el 50% de una futura venta.
El Villarreal, Juan Igual, sigue acelerando la operación salida.
Sí, Dani, sigue aligerando su plantilla. Quique Setién, ayer los amarillos anunciaron la salida de Danjuma, cedido al Everton. El equipo inglés paga los 4 millones por el jugador y asume los 5 millones brutos del salario. Además, en las próximas horas tiene que hacerse oficial también la venta de Chukwueze al Milan, que se va a cerrar por unos 25 millones más 5 en variable.
Y en el Alavés, Javi Pascual, ha sido presentado hoy Giuliano Simeone.
Sí, después de confirmarse en los últimos días su cesión procedente del Atlético de Madrid, el hijo del entrenador colchonero asegura que el apellido no le pesa, reconoce que las características del Alavés van con él y ha sido así de claro cuál ha sido su intención en este nuevo proyecto.
Con muchísimas ganas, muchísima ambición, con mucho hambre y sobre todo con ganas de seguir creciendo, de seguir mejorando. Lucharon hasta el final para subir, creo que es algo que les caracteriza y es algo también que va conmigo y creo que podemos encajar muy bien.
Y apuntamos 2 amistosos de ayer, Almería 0, Las Palmas 0 y Cádiz 1, Español 0. Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos. Nos vamos hasta Nueva Zelanda, hablamos del Mundial Femenino. Andrea Peláez, noticias de España a 2 días de jugar nuestro segundo partido en este Mundial.
La selección española duerme esta noche en Palmerston antes de viajar por la mañana hacia Auckland. Mañana será día de previa del segundo partido de la fase de grupos ante Zambia, la selección con peor ranking de todo el Mundial. A la 1:00 PM, hora local, el equipo visitará el estadio del encuentro del miércoles, Eden Park, con capacidad para 50.000 personas. A la 1:30, hora en Nueva Zelanda, comparecerán en rueda de prensa el seleccionador Jorge Vilde y la capitana Irene Guerrero para después entrenar por la tarde. La selección hoy entrenó el remate tras córner después de trabajar la finalización el fin de semana, es decir, los 2 puntos débiles de nuestro primer encuentro ante Costa Rica. En rueda de prensa, Atenea del Castillo habló sobre su estado de forma tras una temporada irregular y confirmó que no preocupa en el vestuario la falta de acierto de cara a portería.
trabajo día tras día para ser mejor jugadora. Sí que es cierto que igual he sido un poco más irregular, pero cuando estoy aquí estoy feliz. He tenido la suerte de poder salir desde el inicio, ¿no? Intentar que siga así. El equipo sabe dónde tiene que poner el foco para mejorar. Vamos a intentar hacerlo. Yo creo que esas conexiones las iremos mejorando, que el equipo generó, que al final yo creo que eso es lo más importante. Y a partir de ahí irán entrando, estamos tranquilas y ese es el objetivo, trabajar para conseguir muchísimos goles.
Y apunten la cita de hoy, Europeo Femenino Sub-19 a las 8:30. España se juega el pase a semifinales ante la República Checa.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Ayer acababa el Tour de Francia en París con Vingegaard, el danés, llegando de amarillo y consiguiendo su segundo Tour de Francia. Vingegaard, que conseguía ese segundo amarillo en la ronda gala. Eric Frade, ¿cómo acabó la carrera francesa?
Como no podía ser de otra manera, con una sorpresa, el belga del Bora Meus dejó con el molde en el sprint a Philipsen, que se queda con 4 victorias y el jersey verde. Chicone se llevó la montaña, Pogacar fue segundo en la general y por tanto se llevó el blanco de los jóvenes, remarcando su sentido del espectáculo, escapándose en el circuito final, y el amarillo definitivo por segundo año consecutivo para el danés Jonas Vingegaard, arropado por un intratable Jumbo Visma y que ha confirmado que estará en agosto en la salida de la Vuelta a España. Para el ciclismo español, Grand Tour, 3 victorias de etapa, un quinto y un sexto en la general. Con Carlos Rodríguez y Peyo Bilbao, el granadino pasó ayer por el micrófono de Alberto Arau.
Siempre se pueden suponer cosas, pero ha sido lo que ha sido, estoy muy contento. Los rivales han estado muy fuertes, desde luego que se merecían estar donde han estado y nada, felicitarlos y ya estar contento por mi parte del Tour que ha salido.
Hablamos de baloncesto mundial femenino sub-19, Rubén Parra, España se llevó ayer una plata que sabe a oro.
Buenas tardes, Dani. Honor y gloria para la selección femenina de baloncesto sub-19, que consiguió anoche la plata mundial tras caer por 69-66 ante Estados Unidos en la gran final. Las de Bernat Canut compitieron de tú a tú ante las americanas, que habían ganado los anteriores 6 partidos del campeonato por una media de 49 puntos de diferencia. Arropadas por un palacio de los deportes en ebullición, con más de 7.000 personas animando, llegamos empatadas a los últimos 25 segundos y tuvimos un triple de Jenna Martín para igualar el partido sobre la bocina. La base asturiana, que pese a la derrota, fue elegida con todo merecimiento MVP del torneo, valoraba así el gran partido realizado.
Sí, hemos pensado que quien no crea, que se quede en el banquillo. O sea, es nuestra capitana en la buena vida, hemos salido y nos ha dicho eso, que quien no crea, que se quede en el banquillo, porque es que cualquiera hubiese firmado para estar a uno de Estados Unidos en ese segundo.
En golf, Miguel Ángel Barbero, John Ram se queda a las puertas de la remontada en el Open británico. Miguel Ángel Barbero...
¿Gol? John Rahm tenía en Liverpool un duro reto, conseguir el Open británico 35 años después de que lo consiguiera Severiano Ballesteros. Sin embargo, se cruzó en su camino Brian Harman y este estadounidense de 36 años ganó por 6 golpes a todos sus rivales. Al final, John Rahm fue segundo, un gran puesto y una gran forma de terminar su temporada en los majors.
En Fórmula 1 este fin de semana ha habido Gran Premio de Hungría y Carlos Miquel, Aston Martin también se desinfla.
Sí, la verdad es que al fin lo reconocen, porque en Austria no me lo reconocían cuando se empezaron a ver los primeros síntomas. Además, se ha unido el hecho de que han cambiado los neumáticos en la Fórmula 1. Solo pudo terminar noveno Fernando Alonso, que reconoce que hay que meter mejoras al coche ya.
Sí, seguramente hemos caído ahí en rendimiento, ¿no? No hay duda de que estamos sufriendo estas últimas carreras, así que estamos trabajando duro. Es momento de apretar los dientes, de estar concentrados, de intentar entender todo lo que está pasando en el coche, lo bueno que teníamos a principio de año que no está, lo que hayamos podido mejorar, intentar retenerlo, mejorar el coche. Se va a cumplir ahora el Ecuador del campeonato. La primera parte yo creo que ha sido sobresaliente, queda la segunda que intentaremos enderezarla, ¿no?, de alguna manera en las próximas carreras.
Carlos, tampoco le fue bien a Sainz en Hungría.
Y esta vez por culpa también de su escudería, porque no le dejaron pasar a su compañero Leclerc, o mejor dicho, hicieron lo posible para que Leclerc le adelantara y después da la sensación de que le mantuvieron a más de 5 segundos a pesar de que estaba penalizado el piloto monegasco. Mayoría absoluta, gran triunfo de Max Verstappen en unos días, enseguida Gran Premio de Bélgica.
En los mundiales de natación, Jesús Villalobos, España femenina de waterpolo, se ha metido en semifinales.
Las chicas del waterpolo vencieron a Hungría 12-9 y jugarán las semifinales ante la selección australiana. La fondista Ángela Martínez logró la mínima en los 1500 metros libres y estará en el mundial del próximo año, pero la mala noticia es que Hugo González no podrá estar en la final de los 100 metros espalda tras caer en semifinales.
Y Marta Carrión, ¿quién ha ganado el Premier Padel de Madrid?
Tapia y Coelho han sido los campeones tras imponerse en dos sets a Paquito Navarro y Chingoto en una final igual a la de Roma. El argentino y el español conquistan su segundo título en el Premier Padel y el décimo primero en los 14 torneos que han disputado esta temporada.
Hasta aquí, Pilar, el deporte nacional e internacional.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Camino de las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Enseguida sigue Deportes COPE en el 106.3, pero antes vamos con el reto Pedrita de esta semana, el sonido del partidazo de anoche, del tramo final de tiempo de juego y la encuesta de arroba Deportes COPE. Pero lo primero, como siempre cada lunes, es saludar a Pedrita. ¿Qué tal, Pedrita? Buenas tardes.
Feliz lunes, Dani. Está el Madrid y el Barça de gira americana, además con clásico el lunes Titi. Así que vamos a ponernos un poco yanquis esta semana, si te parece.
Me parece estupendo, sí, tenemos clásico el sábado por la noche, quedaremos aquí en tiempo de juego, así que todo el mundo a escuchar la radio ese sábado, a escuchar ese clásico. Y dime, Pedrita, ¿te pones un poco yankee? A ver, cuéntame qué vas a buscar esta semana.
Esta semana estamos buscando uno de los 50 estados de Estados Unidos, o como dicen los modernos, USA. Y la primera pista de esta semana es que este estado tiene más de un equipo profesional. Y no tiene por qué ser solamente de fútbol.
Claro, un equipo profesional, te refieres a baloncesto, NBA, fútbol americano, béisbol. Un estado con más de un equipo profesional en alguno de esos deportes en Estados Unidos. Bueno, Pedrita, me gusta la pista enfocada a Estados Unidos en honor a Real Madrid y Barça, que están por allí de gira. Pues nada, mañana nos escuchamos y nos das otra pista. Que pases una buena tarde de lunes, Pedrita. Hasta mañana.
Vamos, Daniel, que esta semana lo hemos puesto facilito, aunque con la primera pista parezca complicado. Venga, goodbye, titis.
Goodbye, Pedrita, goodbye, que tengas una buena tarde. Ahora sí, vamos a escuchar de lo que se habló anoche en el tramo final de tiempo de juego, me imagino que sobre Kylian Mbappé y todo lo que está sucediendo en las últimas horas con el jugador francés y el PSG.
Te digo una, a ver si me la compráis. Que estemos ante una subasta pública de Mbappé y que Mbappé diga, ah, pues mira, tengo algún vínculo, convenio con el Real Madrid, pues mira, ahora voy a escuchar más cosas, no lo sé.
El Madrid es un sujeto paciente, que habrá movido sus hilos, pero resuelva usted el contrato que tiene con su club.
En este caso, da la sensación de que incluso aquellos candidatos millonarios y clubes Estado que pretendieran a Mbappé, yo creo que también ellos deben de tener la sensación de, si este chico sale, sale por mí.
¿Pensáis igual? Es decir, ¿es Real Madrid o qué? Porque, sí, porque ahora el PSG soy... evita que se suba al avión, y si hay algún equipo que puede evitar que Mbappé en una temporada donde juegue con continuidad, si no acata las normas, Cañete, es el PSG.
Yo creo que es la posición del PSG es todavía provocar pues un poco más su deseo, que es de que el chico se marche. Básicamente hay tres equipos ahora mismo donde un futbolista jugaría, suponiendo que puede elegir, ¿no? Uno es el Paris Saint-Germain, ya este lo tiene descartado Mbappé. Otro es el Manchester City y otro es el Real Madrid, porque no hay tanto dinero, pero hay nivel también.
Bueno, es que sabíamos la capacidad de extorsión que tiene el PSG, ¿no? Esta capacidad de apretar al máximo a los futbolistas, lo hemos visto con otros jugadores, con otros casos, con Thiago Motta, con otros más.
No, y además,
pero creo que la práctica también se está extendiendo.
Con el permiso de Luis Enrique, que ya dijimos aquí en más de una ocasión que probablemente es el entrenador más duro que exista en este sentido. Duro me refiero a que igual se ha añadido a la dureza que le ha pedido el PSG.
Pero Emilio, eso igual lo ha hecho Pero yo lo que entiendo es desde el primer día, cuando el PSG se posiciona por primera vez, que trate de que no se le vaya gratis.
Ahora, yo no me imagino un escenario con Mbappé sin jugar. No lo veo, no lo veo. Pasa que la dimensión que tiene este futbolista como jugador de fútbol también es enorme. Entonces, claro.
Claro, claro. Pero no es el más gordo. No es el más gordo. Que ten en cuenta que hay jugadores que llevan tiempo sin pisar un terreno de juego solo por cobrar el salario.
Para bien o para mal, Mbappé está siendo el hombre del verano otra vez. Y por Mbappé, Marta Carrión, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntamos en nuestra cuenta de @deportescope.
Exacto, la pregunta es si estaría dispuesto el jugador a estar un año sin jugar en el PSG para no perder dinero, y la encuesta, Dani, va bastante igualada, y es que el 53% cree que sí, que Mbappé estaría sin jugar por dinero, mientras que el 47% cree que el francés no aguantaría sin jugar una temporada.
Por Mbappé le voy a preguntar ahora mismo en el 106.3 a Guilluzquiano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Por el camino del desierto, el viento me despeina, suelo aroma de colita, no madona de labios. Ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de mezcal. Te vi por en la noche, ella estaba a la entrada, y la campana ya sonar, y me dijo ya mi mimo, esto puedo. Ella siente una vela y nuestra de camino. Soy vos el corredor y yo te dije diciendo: he venido del California. Such a lovely place, such a lovely place. Bienvenido del California. Such a lovely place, such a lovely place.
Se ha puesto flamenco y marcote de música ligera, ¿eh? Con los Gypsy Kings, con Hotel California, y como todas las canciones que nos pone Marcote a esta hora, a las 3:30, tienen un sentido, este Hotel California, para irnos hasta California, hasta Los Ángeles. ¿Dónde está Arancha Rodríguez? ¿Qué tal, Arancha? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Eres tú de los Gypsy Kings o te gusta otro tipo de música?
A mí me gusta todo, lo que me divierta, lo que suene bien, lo que te haga feliz, lo que te haga sacar una sonrisa. Ayer temazos, por cierto, en el Rose Bowl antes del partido.
Sería un show, ¿no? Aquello, lo que montan los americanos siempre antes de los partidos, es un show, o sea que uno más.
Sí, 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 una experiencia, como dicen, ¿no? Como lo que se espera que sea el Bernabéu, ¿no? Pues rollo Estados Unidos, sí, la verdad es que todo espectacular, como te puedes imaginar.
Oye, te noto mejor, ¿eh? Que el viernes te dejé un poco preocupado ahí con el catarro, progresando adecuadamente, te noto mejor, ¿eh? Poco a poco.
Sí, sí, sí.
Has aprovechado
ahora
el fin
ya estamos
de semana.
Un poquito mejor. Hemos aprovechado el fin de semana, menos intervenciones. Pero bueno, la verdad que ahora también se nota que las horas, pues al final no dejan de ser las 6 de la mañana, ¿no? Y ayer también llegábamos al hotel a la 1, entonces todavía queda un poquito, pero es más por la falta de sueño y por el cansancio que ya por el constipado, que parece que lo voy dejando de lado.
Arancha, un titular, antes de hablar del partido en sí, un titular del debut de esta pretemporada del Real Madrid ayer.
Pues la verdad que para mí dos partes diferentes, evidentemente. En la primera, a nivel defensivo, creo que el Real Madrid todavía tiene que trabajar más, había muchos desajustes. Es verdad que con la defensa que salió al principio Ancelotti no cuadran las cosas, pero bueno, me has dicho un titular, me estoy enrollando demasiado, que funcionan bien los fichajes del Real Madrid.
Guilluzquiano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Cómo te tratan las vacaciones?
Bien, bien, no acabas nunca de desconectar, porque al final con las redes sociales y como hay fútbol a todas horas o deporte a todas horas, pues nunca se acaba de desconectar, pero bueno, se vive mejor en la playa que en el calor de Madrid, me imagino.
Entiendo que encima, con todo el lío de Mbappé, ¿no? Desconectas todavía menos, otro verano más, Guille.
Sí, sí. Yo cuando salió esto a finales de junio dije, bueno, otro verano que por una parte para el periodismo está muy bien, porque nos da temas de conversación, pero por otro para el aficionado medio creo que es un poco aburrido seguir hablando de lo mismo, porque yo creo que esto va para largo. Decían al principio del verano, no, esto en 2 o 3 semanas está solucionado. Yo dije, ni loco, porque con la cantidad de cosas que hay alrededor de Mbappé, que si Macron, que si Arabia, que si los jeques de Qatar, que si el Manchester United que iba a comprar una parte del club, bueno, yo me imaginaba que iba a ir para largo y así está siendo, por desgracia para el Madrid y para el jugador.
Está escuchando Dani Gil. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
El sábado saltaba la noticia, bueno, el viernes por la tarde, cuando salía la convocatoria del PSG para viajar a Japón, no estaba Kylian Mbappé, le dejaba el PSG en tierra. Es verdad que se especulaba mucho todo el fin de semana, han llegado ofertas, se ha hablado incluso de Arabia Saudí, de equipos de la Premier, del Milan, pero hoy el equipo, eso de la 1:10, ha soltado una noticia que a mí, la verdad, me ha sorprendido, le preguntaré a Guille también. Dani, dice el equipo que el Barça se mete en la puja, por así decirlo.
Sí, no es cualquier periódico, estamos hablando de uno de los medios más prestigiosos que hay en Francia, el diario L'Équipe, que como dices, ha dejado saltar esa bomba, ¿no? Esa posible reunión telemática entre el Paris Saint-Germain y el Barça a lo largo de este día. A mí, sinceramente, me sorprende, respetando como siempre la información de los compañeros, pero me parece más una estrategia del Paris Saint-Germain para presionar al Real Madrid para que presente una oferta formal en los próximos días si es que Kylian Mbappé decide no renovar su contrato con el Paris Saint-Germain.
Guille, ¿cómo hay que tomarse esta noticia? ¿O cómo te la has tomado tú?
Bueno, parece más del mundo Today que de otra cosa, ¿no? Sí. Me parece increíble. Quiero decir, hay muchos equipos que podrían intentar fichar a Mbappé. Uno de ellos, evidentemente, será algún equipo árabe, porque el dinero no les falta. Me creería una oferta de la Premier, pero sinceramente que el Barça, con la situación económica, sobre todo, que conocemos, pueda permitirse siquiera hablar con Mbappé, no me parece nada fiable, pero bueno, le tengo mucho respeto al equipo, así que habrá que seguirlo en los próximos días.
Dani, la otra noticia, por así decirlo, ha salido esta mañana en Radio Monte Carlo, me parece, ¿no? El presidente del Sindicato de Jugadores Franceses venía a presionar un poco al PSG, ¿no? A darle un toque, a decirle, oye, como seáis capaces, por así decirlo, de dejar a Mbappé en la grada o apartado, vais a tener que enfrentaros con nosotros porque os lo vamos a poner difícil, porque le vamos a apoyar hasta el final.
Sí, Mbappé va a seguir entrenándose esta semana en la ciudad deportiva de Poissy, mientras el resto del equipo está de gira en Japón. Él está junto a otros futbolistas que están descartados de cara a esta temporada que viene, no han ido a esa gira de pretemporada, y el Paris Saint-Germain de momento sigue con mano dura en esta situación, pero tampoco está en condiciones de forzar mucho porque legalmente no tiene argumentos de peso para tenerle apartado. Y lo hemos contado, como dices, en el tramo nacional. El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Francia ya ha denunciado acoso moral del Paris Saint-Germain a Mbappé, ha dicho que va a llegar a las últimas instancias para evitar que el jugador se quede en la grada toda la temporada si finalmente decide quedarse, que por ahora la versión oficial que tenemos de Kylian Mbappé es que quiere cumplir su contrato hasta 2024. Si es así y el PSG le aparta, le deja en la grada, entonces va a entrar el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Francia.
Muy bien, Dani, muchas gracias por la información sobre Kylian Mbappé y toda la última hora. Que tengas buena tarde.
Un abrazo. Luego.
Guille, estamos preguntando en Deportes Cope si crees que Mbappé, por dinero, aguantaría toda una temporada sin jugar, es decir, estando en la grada prácticamente. ¿Tú lo ves posible?
Yo en este caso ya me creo cualquier cosa, la verdad. Hasta que renueve, hasta que se vaya a Arabia Saudí, hasta que los Lakers le hagan una oferta y se pase a jugar al baloncesto, me creo cualquier cosa. Creo que el escenario más factible es que fiche por el Madrid tras una larga negociación, perdiendo dinero todas las partes, es decir, el propio jugador renunciando a alguna prima, el Madrid pagando más de lo que se suponía que iba a pagar por un jugador al que le queda un año. Pero me creo también ese escenario. El PSG ya lo hizo con Rabiot. Ya sé que no es la misma situación.
Sí, pero no le tiembla el pulso, ¿no? Claro. Ya ha demostrado que no le tiembla el pulso con ninguna estrella ni con ningún jugador.
Perdería mucho a nivel marketing, a nivel imagen, a nivel mundial. Pero si algún equipo es capaz de hacerlo, es el PSG. Así que no deberían forzar tanto la cuerda. Creo que al final se llegará a un acuerdo, pero insisto, cuando todos pierdan una parte de lo que pensaban que iban a ganar.
Arancha, desde Los Ángeles, ya lo has contado en titulares, habló Valverde ayer de Mbappé, no se mojó, obviamente, la Sexta cazó a Florentino ayer por la mañana mientras iba a votar, decía Florentino Pérez que estaba tranquilo, que, bueno, un espectador más en todo lo que está sucediendo entre Mbappé y el PSG. ¿Cómo está el ambiente allí? ¿Qué se decía ayer un poco después del partido sobre Mbappé?
Bueno, pues mira, Ancelotti directamente regateó cuando le hicieron la pregunta de Mbappé. Se fue a hablar del partido directamente, es decir, que obvió cualquier comentario, ni siquiera respondió a esa pregunta, hizo su análisis del partido, de lo que había visto, de lo que esperaba de los jugadores, habló de los futbolistas que estaban. Valverde le hemos escuchado antes, que fue el que más dijo porque comentó eso de es un gran jugador y lo va a seguir siendo durante muchos años. También Fran García le preguntamos por Kylian Mbappé y dijo que él iba a hablar de los 25 jugadores que formaban parte del Real Madrid, que tenían mucha calidad. Así que yo creo que desde el club evidentemente son conscientes y te lo he contado hablado en alguna ocasión de que esta película de momento no va con ellos, ¿no? O sea, además el Real Madrid, el perfil que va a adoptar es bajísimo, o sea, quiero decirte que no va a hacer ningún comentario, ninguna declaración, porque no consideran que sea un tema de ellos, es un tema que tienen que resolver, insisto, y la gente será muy pesada y querrá que las cosas vayan más deprisa de lo que van a ir, pero el Real Madrid, hasta que Kylian Mbappé y Paris Saint-Germain no resuelvan su conflicto, no va a meter baza, ni va a opinar, ni va a iniciar una operación para intentar traerle. Lo que sí llama la atención más al entorno del Real Madrid es cómo se está comportando el Paris Saint-Germain en todo esto, ¿no? Oferta del Al-Ittihad, ahora oferta del Barcelona, que si sería la oferta récord que ofrecerían por un futbolista para presionar para el Real Madrid, para que si se mete en la operación, que sepa que va a tener que pagar por encima de 200 o 220 millones para siempre tener la excusa de que los árabes o la Premier o el Barcelona nos ofrecía más. Es una manera de presionar al futbolista también para decirle, si no te vas, te vamos a buscar una oferta para un equipo que no pueda rechazar para que tengas que ir. Es decir, que el Paris Saint-Germain ha tirado de todas sus armas para intentar lo que quieren, ¿no? O renuevas o te vas, pero el Real Madrid no va a hacer ningún movimiento. Ya explicaba el otro día en el partidazo que el Real Madrid niega absolutamente tener un acuerdo con Kylian Mbappé, y así está la situación, y yo creo que así va a estar hasta que Kylian Mbappé cambie de opinión y se manifieste y diga algo que no ha dicho hasta ahora, porque lo que ha dicho hasta ahora es lo que decía Dani Gil: yo quiero jugar este año en el Paris Saint-Germain.
Pues hasta aquí, un capítulo más de Kylian Mbappé, el de hoy lo dejamos aquí, mañana será otro día y seguramente habrá nuevas informaciones. Vamos ya, Arantxa Guille, con el estreno del Real Madrid ayer contra el Milan.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Como notario, sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Y esa tranquilidad te la da Vivo, tu seguro de decesos de Preventiva, porque llevamos 80 años a tu lado cuidándote cuando más lo necesitas.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Contratando el seguro de decesos Preventiva Vivo, tu legado será tranquilidad y tu regalo una paletilla de jamón para comerte el verano. Infórmate en preventiva.com.
Son las 3:42, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en Deportes COPE con Arantxa, con Guille Uzquiano, hablando del Real Madrid y de su estreno ayer en Los Ángeles. Su primer partido de pretemporada fue contra el Milan y fue remontando, Arantxa.
Sí, además, bueno, que podía haber sido la final de la Champions, ¿te acuerdas? Que
sí,
era la que,
quiso Ancelotti, querido, eso es.
Exactamente, sí, sí. La que quería Ancelotti, la que quería tanta gente, pero que al final no fue esta, ¿no? Y ayer se vieron en un partido amistoso que para mí tuvo dos partes, evidentemente. El Real Madrid remontó también en un amistoso para llevarse el primer partido, la primera victoria de la temporada. Y a mí la verdad que me gustó muchísimo Bellingham, me gustó muchísimo Brahim. Vimos otra vez la mejor versión de Fede Valverde, que es verdad que la primera parte estuvo más gris, pero que la segunda parte con esos dos goles, la recuperación en el gol de Vini, bueno, yo creo que al final poco a poco vuelve a ser el Fede Valverde que vimos el año pasado, que curiosamente aquí en este estadio, en esta ciudad, en el Rose Bowl, se vistió por primera vez o se puso por primera vez el brazalete de capitán y luego le fueron bastante bien las cosas, y luego evidentemente ver a Vini con el 7, que ya ha marcado con su dorsal, y como la gente, Dani, es que está loca por Vinicius. Ayer, cada vez que tocaba el balón...
Es una estrella,
sí, sí. Claro. Es la estrella del Real Madrid, sí, sí. Ahora mismo. Es verdad que Bellingham está emergiendo con mucha fuerza, porque los aficionados del Real Madrid están encantados, pero el Vini, que se escuchaba en el estadio, es abrumador. Yo creo que buen inicio en general. Quizá de los fichajes el más apagado fue Joselu, que no sé hasta qué punto le viene bien esa posición con el doble 9, que al final sabemos todos que es un jugador mucho más de área, pero buena prestación de Fran García, que mejoró lo hecho por Ferland Mendy, que fue titular en la primera parte. Brahim, como te digo, se entendió muy bien con Jude Bellingham, y Bellingham, que para mí me da la sensación de que estaba en todas partes, no solo en la media punta, sino que se movía con mucha soltura, con unos movimientos además tan plásticos que daba gusto verle jugar. Para ser su primer partido, creo que encantó a la afición del Real Madrid.
Guille, de lo que has podido ver, ¿qué es lo que más te ha gustado en este primer amistoso del Madrid?
Bueno, estoy de acuerdo con Arancha en lo de Bellingham, creo que fue un gran debut. A mí la posición esa de en la media punta no me acaba de convencer, creo que tiene mucho más recorrido un poco más atrás como interior. Creo que le viene bien el 4-3-3 con el que jugaba el Madrid el año pasado, y efectivamente se vio un poco incómodo a Joselu, que luego si al final el Madrid acaba jugando, como ha dicho Ancelotti, con dos delanteros, pues no serán nunca simétricos, ¿no? Por ejemplo, si son Vinicius y Joselu, seguro que Vinicius se tira de izquierda como le gusta y Joselu ocupa más el área. Pero bueno, fue el típico partido de pretemporada donde hay luces y sombras, y donde la buena noticia es que el Madrid sigue ganando y sigue remontando, que parece que se ha convertido en algo muy habitual en sus partidos, ¿no? Que incluso en pretemporada, cuando no importa demasiado, pues a pesar de ir perdiendo con errores defensivos, que fueron quizá lo peor, los dos errores de los dos goles, pues escapar luego con detalles de Bellingham, con una buena segunda parte de Modric, con una buena segunda parte de Vinicius cuando entró también en el gol que marca, pues ser capaz de remontar. Y aunque hay muchas cosas que pulir y jugadores que tienen que estar en forma, porque también se vio que a nivel físico pues les queda mucho para llegar a su mejor nivel, siempre es mejor en estos partidos ganar que perder.
Guille, que me parece que contigo no lo había hablado, ¿tú crees que es suficiente con este ataque? ¿Le vale al Real Madrid para esta temporada?
No, absolutamente no. No puedes dejar marchar al Balón de Oro a un jugador que te garantiza 30, 40 goles y que venga solo Joselu, que para mí es un buen suplente del delantero titular, un buen sustituto, recambio de Mariano, pero hace falta, primero por número, porque hay pocos delanteros en la plantilla, y luego por calidad, hace falta un delantero más. Y de ahí que cuando me preguntaban antes por Mbappé, el miedo que yo tengo es que el Madrid, por centrarse en esta opción, no fiche ningún otro delantero y deje escapar la opción de Kane, que está a punto de irse al Bayern, o alguna otra opción que el Madrid necesita si no sale lo de Mbappé. Claro, si sale lo de Mbappé tiene un ataque de ensueño, pero si no sale, a mí me parece que el Madrid iría cortísimo para todas las competiciones.
Guille, te dejo.
Fíjate, Dani.
Sí, dime, Arantxa, dime.
Perdona, en relación a lo que decía Guille, que le preguntaba a Ancelotti después de la rueda de prensa, que si había dicho que si no funcionaba el 4-4-2, que si pensaba volver al 4-3-3, y en ese 4-3-3, ¿quién sería el 9 de referencia? Y Ancelotti me dijo que el 9 de referencia, o sea, el 9 para el titular de este Real Madrid, Rodrigo. Dijo que Rodrigo sería el 9 de referencia, luego nombró a otros jugadores como Bellingham y como Modric, pero dijo, de referencia, si vamos al 4-3-3, el 9 será Rodrigo.
Sí, es verdad que Rodrigo, Guille, no es un 9 puro, ¿no? Al final, ¿no? O por lo menos a la vista no lo parece.
No, a mí me ha gustado mucho cuando se ha acercado al área, en esos partidos que tuvo por detrás de Benzema, cuando el Madrid jugó más bien con un 4-2-3-1, pero no es un 9 puro, que sepa jugar de espaldas, que sea un gran cabeceador, aunque marcó un gol muy importante de cabeza en las remontadas, creo que fue contra el City.
Sí.
Pero no, y sobre todo no puedes fiarte de él como 9 de referencia. Me parece que es una opción cuando falte la opción principal, que Joselu es un muy buen suplente, pero yo echo de menos algo más, que Rodrigo tenga que jugar más centrado, más por detrás del punta, que pueda jugar en un momento dado de 9, pero no como principal opción y no fichar a nadie más.
Guille, te agradezco que hayas estado en Deportescope, te dejo descansar y desconecta lo que puedas.
Bueno, esta noche estoy en el partidazo.
Bueno,
así
entonces
que
no desconecte.
Mucho no voy a poder, pero un ratito sí.
Un abrazo, Guille, gracias. Arancha, la mala noticia, por así, o lo negativo, fue que no se vio a Güler, que está lesionado, y Odriozola también.
Exactamente, no se vistieron, el Real Madrid podía hacer 11 cambios, renunció a hacer uno de ellos porque ninguno de los dos futbolistas, era una tontería, vamos, forzarles, no es que tengan nada grave, pero Ancelotti, con buen criterio, pues prefiere que sigan entrenando, tienen todavía partidos para poder jugar y seguramente si todo va bien y en estos días no empeora la situación de Arda Güler, pues a ver si podemos ver el debut del futbolista turco contra el Manchester United. En unas horas prácticamente lo vamos a saber porque a las 8 de la tarde, hora española, se va a ejercitar de nuevo el Real Madrid. Mañana no lo hará porque tiene viaje a Houston y el día 26, el miércoles, jugará contra el Manchester United. Así que si hoy se entrena Güler con normalidad, lo normal, y valga la redundancia, es que pueda tener minutos contra el Manchester United.
Y semana de clásico, Arantxa. Acaba la semana el sábado con ese clásico en Dallas. Así que todo el mundo pendiente de toda la semana y toda la información del Real Madrid, que nos la contará Arantxa Rodríguez desde Los Ángeles.
Y Arantxa, el clásico lo podrán escuchar en la cadena COPE.
Tiempo de juego, a las 11 de la noche el sábado, ¿verdad?
Correcto.
Así, pues contigo y con todo el equipo de Tiempo de Juego estaremos ahí contándolo el sábado por la noche, ese Real Madrid-Barça desde Dallas. Arantxa, te dejo descansar. Bueno, a ti ya amaneces, así que te dejo ya trabajando. Que tengas una buena tarde.
Ya no hay manera de descansar, así que a empezar el día con energía.
Un beso. Mañana hablamos.
Hasta luego. Chao.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Muy pendiente del Atlético de Madrid hoy ha estado Alex Gomar. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Dani.
El Atlético que viaja esta tarde a las 8 a Corea y lo va a hacer con varias dudas.
Eso es, sale a las 7 de la Ciudad Deportiva en dirección aeropuerto y a las 8 cogerán el avión para marcharse a Corea para iniciar esa gira asiática. Así que equipo que tiene dudas en cuanto a qué jugadores se subirán a ese avión. No van a viajar evidentemente los lesionados Carrasco y Reinildo, pero además se suma, hoy ha hecho oficial el club los partes médicos de Nahuel Molina y de José María Jiménez. Nahuel Molina tiene una lesión en el sóleo que se hizo el viernes y Jiménez esta mañana en el entrenamiento ha sufrido una fisura en la tibia, por lo que tanto Nahuel como Jiménez se suman a esas ausencias en el avión que se marchará a Corea y también con varias cuestiones pendientes, sobre todo en la figura de Joao Félix y Morata, más sobre la figura de Morata. Joao Félix parece que finalmente sí que va a viajar a Corea y la cuestión está sobre la figura de Morata, ¿no? El club le ha hecho una especie de ultimátum de que tiene que tomar una decisión sobre su futuro, tiene de plazo hasta que salga ese avión del aeropuerto, sobre si se va a quedar en el Atlético de Madrid o si finalmente sale del club. Así que muchas aristas, muchas cuestiones pendientes del Atlético de Madrid para el viaje de esta tarde.
Bueno, como hemos dicho, a las 8 de la tarde cogen ese avión, así que las próximas horas estaremos pendientes de si viajan todos esos lesionados, si no lo hacen, y sobre todo de dos que no están lesionados, que son Joao Félix, que ya dijo la semana pasada que su sueño era jugar en el Barça, a ver si le deja el Atleti en tierra, como ha hecho el PSG con Mbappé, y de Álvaro Morata, que también parece que su futuro está lejos de la capital española. Alex, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Dani Blanquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani?
Has estado pendiente del Getafe este fin de semana, que ha jugado un amistoso el sábado.
Sí, 2-1, le ha ganado Independiente del Valle a los ecuatorianos y es la tercera victoria de esta pretemporada del Getafe. De momento 3-3, así que te puedes imaginar, Dani, cómo está la ilusión por Getafe. Pretemporada todavía, pero nunca está de más empezar con buen pie.
Después de lo que le costó mantener la categoría esta temporada, parece que la pretemporada no empieza mal. El Getafe que no está en Madrid de momento, ¿verdad? Sigue trabajando fuera.
En Alicante están los jugadores, se encuentran concentrados desde hoy. Es un stage en el barrio alicantino de Campoamor. Van a estar 4 días allí, entrenando hasta el jueves. Y el miércoles, partido a las 8. y es uno de los rivales, quizá el más difícil, de la pretemporada, ante el Reims. A las 8 en el Real Club de Golf, Campo Amor, en el Campo 1, como decimos, en Alicante. Allí va a estar hasta el jueves el Getafe concentrado.
Muy bien, Dani, pues el miércoles te preguntaré por ese amistoso del Getafe. ¿Qué tal? Buena tarde, chao.
Gracias.
Alejandro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dani? Buenas tardes.
Pendiente del Rayo, que también ha jugado este fin de semana.
Sí, jugó el pasado sábado, empató a 1 en el último partido frente al Charleroi, el partido que se disputó el sábado, como bien hemos dicho, con otro gol de Álvaro García, que ha marcado de momento los dos goles rayistas en lo que va de pretemporada. La novedad fue que RDT se quedó fuera de la convocatoria. Volvió Dimitrievski a la portería. Francisco siguió haciendo muchos cambios entre la primera parte y la segunda parte. Debutó el Pachaspino, que es el segundo fichaje del Rayo en esta pretemporada. Y tengo que contarte también, Dani, que ayer llegaron a la capital, ya está el Rayo en Madrid, hoy han descansado y mañana volverán a las dobles sesiones de entrenamientos en la Ciudad Deportiva con la mente puesta en ese partido que tienen el 2 de agosto en Zorrilla contra el Real Valladolid.
Bueno, no le está yendo mal a Francisco en esta pretemporada, en su estreno, poco a poco, pero la verdad está conformando un buen equipo a su gusto. Yo creo que bueno, veremos a ver cómo le va la temporada, pero la pretemporada de momento para el Rayo y para Francisco es buena, así que...
Sí, de momento la verdad es que va bien, un empate y una victoria, así que de momento balance más que positivo para Francisco y su Rayo.
Y no lo tenía fácil, porque después del proyecto de Iraola, la verdad que Francisco tiene una tarea importante con el Rayo. Gracias, Alejandro.
Gracias a ti, Dani.
Vamos a hablar con Carlos Miquel de cómo ha sido el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hacer
Dani Asenjo.
Una versión express de COPEGP. ¿Te parece bien?
Sí, porque tengo que decirle a los queridos seguidores de COPEGP que entre Tour de Francia, mis viajes, no he podido hacer programa, pero lo haremos, antes de que me vaya a vacaciones. Que lo sepa, porque tú eres el gran productor del podcast. Así que, bueno, a ver, vamos a ello, a ver si lo podemos hacer en unos dos días.
Carlos, que otro fin de semana, voy a decir decepcionante, pero por no decir algo peor, pero los españoles parece que les está costando últimamente, en este último mes, sacar buenos resultados en las carreras.
Bueno, es un tema de falta de evolución en Aston Martin. Recuerdo hablar de Montreal. Montreal, conté en la emisora, conté en COPE, en la antena de COPE, que realmente no había hecho un gran salto Aston Martin y que estaban preocupados, y efectivamente se ha notado. Y en el caso de Ferrari, tampoco las evoluciones han mejorado el ritmo en carrera. Sobrecalienta el neumático y va realmente mal. Y es lo que pasa, que hay gente que ha evolucionado mucho y Ferrari y Aston están por detrás. En el caso de Aston, sí que se espera que lleguen evoluciones. No sé si van a salir bien o no. Hay que tener en cuenta también que el equipo de Fernando Alonso se ha cambiado a una nueva fábrica y eso lleva mucho tiempo y ha hecho que hayan ido con retraso las evoluciones que tenían que ir llegando al coche. Solo un suelo, que es uno de los equipos que menos ha mejorado desde comienzo de año. Ha terminado 75 segundos la carrera, que es una barbaridad. Y lo de Carlos, yo ya no sé qué decir de las estrategias de Ferrari, sinceramente. Esta vez una mala parada de Charles Leclerc y lo que deciden es que Carlos pierda con su compañero de equipo porque le han hecho una mala parada, para compensarle y que luego no se enfade Leclerc. Es absolutamente inadmisible, pero sigue así la situación. El propio Carlos le quita importancia porque era por un séptimo puesto. Pues lo que vamos a tomar nota para el futuro es que el próximo día que vaya Carlos delante y le hagan una mala parada y tenga detrás a Leclerc y le pase, pues que acabe Leclerc la carrera detrás de Sainz. Si lo hacen exactamente igual, estaremos callados. A ver qué hacen.
Carlos, nos ha mal acostumbrado Alonso en el primer tramo de la temporada mucho podio, a subir prácticamente de forma automática al cajón. ¿Tú crees que de aquí al final de temporada vamos a ver un podio español? De cualquiera de los dos, ¿eh?
Pues dependerá de... Depende de lo que veamos en septiembre, mecánicamente, ¿no? Yo creo que si hacen... si mecánicamente la cosa mejora, sí podemos verlo, pero va a costar mucho los podios en los dos casos. Creo que hay que mirar, apuntemos Singapur, donde yo creo que puede haber sorpresas, y apuntemos también a final de temporada algún circuito revirado como Brasil, que ahí también puede haber opciones de podio. Pero evidentemente el objetivo que tienen Ferrari y Aston Martin es ir a por McLaren. Ahora mismo lo tienen, en el caso de Aston, a 3-4 décimas por vuelta.
Ese es el objetivo.
Si las encuentran, pues a lo mejor sí que podemos ver más podios españoles.
Muy bien, Carlos, pues le digo a los oyentes, estén atentos porque igual hay un COPE GP dentro de poco, ¿eh? Para que lo disfruten.
Ahí está, muy bien, hay que vender el producto, di que sí.
Te lo agradezco, Carlos. Un abrazo, buenas tardes.
Abrazo, chao, chao.
Y gracias también a todos los oyentes que han estado ahí escuchando Deportes COPE. Que tengan una buena tarde. La radio sigue aquí en COPE.